COPE Guadalajara.
¿Qué tal? Buenas tardes. Recibe los saludos de Ernesto Morán en nombre de la redacción de deportes de la cadena COPE, 89.3 en la capital, 102.5 de COPE Sigüenza. En apenas unos minutos, su humilde morada, nuestra humilde morada, la tertulia deportiva de deportes COPE Guadalajara. Antes ordenamos un par de cosas y vamos con ello.
La esencia es la naturaleza de las cosas, es lo invariable, lo que permanece. Es aquello que hace que alguien o algo sea lo que es. Como el nuevo BMW X1 Essential Edition, con sistema de navegación Business, manos libres con conexión USB, faros Visenon con lavafaros y sensor de aparcamiento delantero y trasero. Es el momento de sentir toda la esencia de BMW.
Descúbrelo en tu concesionario oficial BMW, en Paseo de la Estación 23, Guadalajara.
¿Sabes que ya puedes hacerte en Guadalajara tu ecografía 4D? ¿Te refieres a la ecografía emocional, en la que conoces la cara de tu bebé antes de nacer? Sí, en Tu Bebé 4D. Ya puedes pedir cita en el 949-31-28-58, en Avenida Alledo de la Tejera Negra 14. ¡Ah! Junto a la rotonda de la moto. Recuerda, Tu Bebé 4D.
SCH Hotel Restaurante Puerta de Guadalajara ajusta los precios a tus necesidades. Si estás pensando en celebrar el bautizo o la comunión de tu hijo, llámanos y haz tu reserva cuanto antes. SCH Hotel Restaurante Puerta de Guadalajara. Habitaciones, menú diario y especial fin de semana. SCH Hotel Restaurante Puerta de Guadalajara. Calle Nitra 103, Polígono de Henares. Teléfono 949-212-944.
Han sido 8 años echándoos de menos y queríamos que volvieseis con vuestros orígenes.
Vuelve Café Quijano, con todos sus boleros en directo presentando su nuevo disco
Orígenes, el bolero.
Sin duda, la gira más auténtica, romántica y personal de Café Quijano de la mano de COPE.
Orígenes, el bolero.
Alejandro Sanz enseña a hablar a una guitarra. Jorge Lorenzo viaja en un caballo más veloz que su moto. David Bisbal pone voz a la Navidad y Belén Rueda interpreta la más bella de las durmientes. Para combatir la pobreza infantil, todo suma, incluso un cuento. Descúbrelos en cuentaconmigocontralapobreza.org y colabora en un proyecto a favor de Save the Children. Obra social La Caixa, el alma de La Caixa.
Manzana Mordida, tu centro de reparación de smartphones, tablets, MP3 y portátiles.
Tenemos todo tipo de accesorios, como fundas personalizadas con tus fotografías.
Visítanos en calle Dr. Fleming 22, Guadalajara.
Y a partir de febrero también en el Corte Inglés de Alcalá. Más información en manzanamordida.net y en el teléfono 949-22-5315.
Y recuerda, si tu dispositivo sufre una mordida, ya no es el fin del mundo. Manzana Mordida.
Teatro Auditorio Buero Vallejo de Guadalajara, viernes 1 de febrero a las 20 horas, teatro Mudos. Una función que cumple las señas de identidad de la compañía Illana. La conciencia de la comedia, el sentido del ritmo, el uso del sonido como un personaje más, su estilo tan directo, la actitud gamberra en su puesta en escena, la composición de los personajes. Entradas 10 euros, descuentos en taquilla para los titulares de la tarjeta ciudadana. Organiza Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara.
Ya estamos con todos ustedes de nuevo aquí en una humilde morada, en nuestra humilde morada. Enseguida vamos a ir con todo ello, pero antes la sintonía. Vamos a presentar primero antes a nuestros contertulios habituales. Roberto El Barrio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Ricardo Clemente, buenas tardes.
Buenas.
Santiago Burgos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No estaba Santiago Burgos, ya está con todos nosotros. No hemos encontrado a nadie de Villarreal, o al menos no lo hemos sabido buscar, o concretamente no he sabido buscar a ningún artista de Villarreal, de Castellón.
De que Villarreal es... Entonces
volvemos...
No me oigo.
Se supone que se tendría que...
Se lo oye malamente a Ricardo.
Ahora se te tendría
aquí
que
en escuchar. Aquí.
Aquí, es este.
Ahora sí se escucha. Ese micro. Tiene la voz un poco fastidiada porque está un poco enfermo, pero de ahí a que no se...
Está hablando con otro micrófono.
El frío de Valcarri, hace mucho frío.
Y recuperamos
es que este estudio inmenso aquí es mucho micro.
Recuperamos la sintonía original.
Yo me deleito con esto.
Cuando sonaba esto, perdíamos, ¿eh? No, no quiero, eso. No quiero sembrar la duda y la discordia.
A mí me traslada a un paraíso.
A un paraíso fiscal. Me traslada.
Temazo.
En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición.
Decía Ricardo Clemente que desde que escuchábamos esta...
Léete el manual de estilo de la COPE, que dice que las sintonías más de 2 segundos nada, sobre todo cuando...
Está a punto de arrancarme a cantar justo en ese momento, para la semana que
viene. Pero lo que pasa que es que también hemos perdido esta semana y habíamos y hemos seguido nuestro esquema, nuestro artista de la localidad que juega con el Deportivo Guadalajara, y este caso simplemente es que no lo hemos encontrado, no por otra cosa.
Sí, bueno, Villarreal será poco más que Torija, ¿no? Villarreal es que tampoco es como Azuqueca, más o menos, el municipio.
Ya solo has no solo has cabreado a los de Torija, sino también a los de Azuqueca.
Lo mismo que ha cabreado a los de Torija por llamarlo por Ciudad Media.
Por cierto, uno de los ilustres de Villarreal, Javi Ibáñez. No sé exactamente ahora, no me acuerdo qué era en Villarreal, pero hay un Javier Ibáñez, famoso ilustre, en Villarreal. O sea que...
Ahí queda.
El rey del azulejo.
Ahí queda. Semana complicada, ¿no? Por la derrota, porque se ha roto la racha. Tampoco excesivamente complicada, porque el juego fue bueno, el Depor mereció más, sobre todo, no sé si la victoria, que me parece incluso un poco exagerada, pero al menos un empate, ¿no?
Bueno, yo no creo que sea una semana especialmente complicada. Creo que el partido ratifica un poco el momento del Depor, que a mi juicio es bueno, es el mejor momento de la temporada. Bueno, una derrota en Girona, y como se dio, que en los últimos minutos y después de un partido más que aceptable, no creo que duela especialmente en el equipo, ni debería, ¿no? Sabíamos que este tramo de calendario era difícil. Que iba a ser complicado despegarse del todo de los de abajo, porque venían rivales fuertes y que en principio van a hacer que no se ganen todos los partidos, pero también es verdad y hay que ratificar que el Depor va a pelear todos, ¿no? Y que ahora mismo no es inferior o no tiene que sentirse inferior a nadie para ganar los partidos, y hay que pasar este mes como sea. Yo creo que el Depor va a sumar bastante y a partir de ahí ver dónde está, ¿no? Yo creo que después de este mes, de este tramo que comentábamos al principio, de los primeros 7 partidos, 8 de esta segunda vuelta, no va a cambiar demasiado la situación en la tabla, pero creo que sí que va a servir para ratificar toda la mejoría que estamos viendo.
De momento, de los 3 partidos que hemos jugado ya, bueno, 2 realmente de esta segunda vuelta, hemos conseguido 3 puntos, que al menos en la primera vuelta íbamos con un rosco, Richie.
Yo sostengo que si en los próximos, este partido del Girona, que hemos sumado 0, y los 5 siguientes, que sumamos 0 en la primera vuelta, sumamos 9 puntos, conseguimos sumar 9 puntos, podemos estar en el objetivo que marcó Terrazas a principio de temporada de jugar el playoff. Si no, pues nos tocará pelear por otras cosas. La derrota en Girona, coincido con Roberto en que no es sangrante por la manera en que se produce, pero es verdad que los resultados en general no nos acompañaron en la jornada. Y esta que viene ahora, hay enfrentamientos directos entre rivales de abajo, con lo cual van a puntuar, va a haber gente que va a puntuar ahí, porque juegan Hércules Murcia, me parece que es, Mirandés juega también contra uno de abajo, no sé si contra el Jerez, no recuerdo bien la jornada.
Hércules juega con el Alcorcón, el Mirandés juega con el Jerez, y el que juega con el Murcia es el Huesca-Murcia.
Huesca-Murcia y Mirandés-Jerez. No, claro, son 2 partidos directos de rivales que están implicados en la parte de abajo, y que nosotros, en caso de no sumar contra el Villarreal, si esos partidos en lugar de empate se saldan con victoria de uno o de otro, ya va a empezar otra vez a cambiar la fisonomía de la parte de abajo de la tabla. Entonces ojo con estas cosas, porque nos quedan rampas muy duras de subir en este mes de febrero y parte de marzo, y bueno, hasta el partido del Sabadell pues hay que ir puntuando, porque de lo contrario nos podemos ver otra vez mal por abajo, podemos ver como los de abajo en esos enfrentamientos que tengan entre ellos pues nos vayan tomando puntos que luego al final, cuando llegue la primavera, puede empezar. Es decir, el Depor ahora mismo aborda una época que va a ser el todo o la nada. O sea, va a ser o estar peleando, porque claro, el Numancia tampoco está lejos, el Murcia no está lejos, el Sporting no está lejos, el Recreativo de Huelva no está lejos. Hay una media tabla ahí que todavía la tenemos al alcance, pero estos partidos, por lo menos los de casa, hay que saldarlos bien, porque de lo contrario podemos empezar a tener problemas.
Y el Racing esta semana se enfrenta en el Molinón al Sporting de Gijón, el Racing colista de la clasificación. Sí que es verdad que no se nos han dado bien los resultados, porque muchos de los que estaban igualados con nosotros o incluso estaban un pelín por debajo han ganado sus partidos, pero sí que hay que reconocer también que tres de los que estaban en puestos de descenso han perdido. El único que ha ganado ha sido... El único que ha ganado, me parece que era el Huesca, el único que ganó. El único que ha conseguido la victoria, o sea que los de descenso siguen
sí,
ahí.
Pero que al final ellos, a nada que se van alternando una jornada, un equipo, otro equipo, y ahora mismo si esta jornada te saca tres puntos el Mirandés, la pasada fue el Huesca, la siguiente será, entonces poco a poco otra vez ese pequeño colchón que tenemos sobre el descenso se puede ir comprimiendo otra vez.
Por eso decía yo que es complicado que en este tramo... el Depor despegara. Yo tengo absoluta confianza de que si fuese un poquito más sencillo el calendario, el Depor estaría en una dinámica muy muy buena, ¿no? Si le hubiera tocado algún rival de estos directos, creo que ahora tendría las de ganar, pero es obvio que siempre es más complicado sumar con estos y que algún partido se va a escapar, ¿no? Y eso que viene el Depor de una grandísima racha de 8 partidos sin perder, ¿no?
Bueno, es una manera de mirarlo también, porque si ahora precisamente que estás bien o que venías bien, porque yo tengo mis dudas, al final ahora falta Gafur, Azcorra no sabemos otra vez...
Dos semanitas fuera.
Vamos a ver el tiempo que tiene para estar fuera, claro que el equipo que tenías bien ya tienes esas dos bajas más los que te vaya cayendo de tarjetas.
Dos semanas fuera Azcorra, cuatro o cinco...
Claro, pero que eso, si no hubiera habido esas dos bajas y vienes en buena dinámica y te enfrentas a los de arriba, pues es ocasión que tienes para puntuar. Porque al final ese bloque de equipos, tarde o temprano, te toca y a otros les tocará estando peor y sumarán el rosco de nuestra primera vuelta. Y a lo mejor contra un Jerez compites bien sin estar tan de salirte, ¿no?
Puede resultar a topicazo, pero la actitud, la idea que tiene Carlos Terraza encima de pensar siempre en el próximo partido... es bastante buena, bastante realista y digamos que cuando se le metió tres al Alcorcón tenemos que hacernos la idea, o sea, los futbolistas se tienen que hacer la idea de olvidarse de esa victoria holgada y pensar en dar, en confirmar esos golpes de autoridad contra el Villarreal el próximo día y sobre todo, digamos, la inclusión en el once inicial que podría darse de Juanjo. Juanjo podría ser titular el próximo día contra
y ahora sí te subes al carro.
Me subo al carro.
Sí,
subo al
carro yo tengo una pregunta para ti. Tú eres gaditano, ¿no?
Sí.
¿Qué le habéis hecho a Juanjo allí? ¿Cómo falla eso?
El año pasado fue una temporada un poco convulsa.
¿Por qué le habéis hecho eso?
Porque...
¿Por qué falla eso? Danos una explicación.
La explicación lógica es la siguiente.
Los oyentes quieren una explicación.
La explicación lógica es la siguiente. Juanjo, digamos que es un jugador que no tiene club, que viene del Granada de Quique Pina, es una empresa particular. Quique Pina SL, como le llamo yo, y Quique Pina se lo cede al Cádiz Club de Fútbol. El Cádiz Club de Fútbol no da el rendimiento esperado, de vez en cuando entra en la convocatoria a Quinsola, un delantero que está deambulando por la segunda división B y de infausto recuerdo para la afición amarilla, y Juanjo juega poquísimo, mete solamente 10 goles y partidos clave como que
solamente
se
está diciendo
no creo que
de goles.
No lo hizo tan mal,
la gente le exigía más
y 1700 minutos, pero, que es la mitad más o menos de lo
Juanjo
que
empezó de titular, tuvo luego una lesión como de un mes y algo que le apartó. Y ahí perdió un poco más el sitio. Acabó, creo, siendo titular la temporada. Si no me equivoco, acabó siendo titular. O sea, jugó bastante cuando estuvo disponible. Y creo que 10 goles en una temporada que en el Cádiz tampoco estuvo muy regular durante el campeonato.
No, sí,
tampoco
primero,
está tan mal.
Eso es a donde iba a llegar yo. Quedó primero de forma holgada. Lo que pasa es que su juego no convencía. Y los rivales muchas veces perdían campos de mitad de tabla hacia abajo.
Eso
entonces
es.
El problema que viene aquí es el siguiente: los partidos clave en la liga de ascenso, en los playoffs, que fueron contra el Castilla en casa, el filial del Real Madrid, Juanjo no entró de inicio, entró a Quinsola, y luego partido clave como el que se jugó en el Ancho Carro de Lugo tampoco lo jugó Juanjo. Se hablaba de que había, digamos, tiras y aflojas entre Juanjo y el entrenador del Cádiz en ese momento, José González. Pero yo creo que era su forma física y psicológica con respecto al grupo.
Error de José González por no meterle en esos dos partidos.
Mucho error cometió el año pasado.
Porque en Andúa jugó de titular Juanjo y marcó uno.
Con el Depor hizo unos playoffs espectaculares, todos, pero Juanjo especialmente.
Pues 10 golitos, además uno más en playoff, creo que son...
No, fueron creo 9 fase regular y uno en playoff, creo.
Pues 10 golitos en la temporada para lo que jugó, como apuntaba Richie, la mitad de la temporada pues está bastante bien para Juanjo.
Y el Villarreal que viene reforzado para este partido con dos jugadores, ¿no? Ha fichado a Aquino, mexicano, que ha entrado en la plantilla, y Pervet, que viene de la Liga Belga. Y una baja, que es Pandiani, que se marcha al Atlético Baleares. Esto es la, bueno, la última no del Villarreal, porque estas últimas horas del cierre del mercado de invierno están dando muchísimos cambios de equipo de muchos jugadores.
Como son jugadores de otros países, siempre hay que verlas.
El micrófono te lo vas a comer también.
Las pronunciaciones, hemos dicho aquí, ¿no? ¿Y Perver o Perver? ¿Cómo se diría?
Pervet. Pervet. Vamos, si tienes dudas, se lo preguntas a Gerard Depardieu, que fue belga antes de hacerse ruso.
Efectivamente.
Gerard Depardieu, buenas tardes.
Ahí le tenemos.
Buenas tardes.
Villarreal, que se está recuperando un poquito. Bueno, se está recuperando un poquito. La primera semana que juega con entrenador nuevo, con Marcelino García Toral, le mete una manita el Real Madrid-Castilla, pero sí que es verdad que la semana pasada ya empieza a descubrirse, empieza a jugar y le mete 3 al Sabadell. ¿Qué Villarreal nos vamos a encontrar?
Es que lleva una rachita que válgame Dios, ¿eh? O sea, antes de ganar el Sabadell 3-0, perdió 5-0 en Valdebebas, empató fuera en Almería, que es el único resultado más o menos lustroso, porque perdió en casa contra el Barça B 1-3, anteriormente empató en Jerez 0-0 y perdió 2-0 contra el Girona. Para ver una victoria fuera del Villarreal hay que remontarse a la jornada 14, estamos en la 23, que ganó 3-0 al Racing de Santander, además. Es decir, bueno, está habiendo muchos movimientos de plantilla, entrenador nuevo hace un par de jornadas, otro que ha causado baja es Rossi, me parece, ¿no?
Estos sí, días. Hace ya algunas semanas, sí, se ha ido.
Y el que no va a estar es Pandiani.
A mí me da muchísimo miedo este partido, mucho, porque creo que siempre el cambio de entrenador crea un efecto ahí positivo, de revulsivo que se puede llamar. Eso no sucedió en el primer partido, en el de la manita del Castilla, pero la victoria yo creo holgada el otro día la tiene que dar mucha moral al Villarreal, ahora con Marcelino, y creo que va a venir al Escartín en buen momento anímico. Vamos a ver si le alcanza el fútbol, que de momento esta temporada no le ha alcanzado para instalarse con todas las garantías arriba, ¿no? Pero me da especial miedo que esta plantilla tan poderosa como la del Villarreal encuentre ahora ese revulsivo en el entrenador y en la victoria del otro día, y yo creo que va a ser un partido muy muy duro para el Depor.
Yo creo que va a ser partido exigente, pero sin embargo yo en este sí que estoy más confiado que la semana pasada con el Girona. Eso sí, va a ser duro. Recuerden todos ustedes cómo quedamos en el resultado de ida. Se adelantaba el Deportivo Guadalajara con gol de Kepa y luego Musacchio y Pandiani daban la vuelta al partido, pero que
Pandiani ya no está.
Ahí ya fue.
Eso es lo que iba a comentar ahora.
Por cierto,
y voy a ver el estado de Musacchio por si acaso.
De todas formas, Ricardo tendrá que dar una explicación a los goles del Girona del otro día, que fueron de dos jugadores no de raza negra. O sea, la teoría de los goleadores
se ha venido abajo
totalmente.
Nosotros estábamos...
No te creas que me gusta a mí que raza, que estaba acostumbrado a eso, ahora cambie...
La dinámica, es verdad.
Que proporcionalmente hay más jugadores de raza blanca.
Por cierto, que hizo un par de paradas tremendas de gran raza.
Por ejemplo, raza que en la Premier no podría jugar, porque está cuajado. Pero aquí en la Liga Española...
De hecho, se comenta que por eso salió de Ghana.
Pues menos mal que en el Villarreal no juega quien sola de delantero titular, porque si no, nos meten 3 o 4.
Porque ahí tendrían... Hombre, juega
Uche.
Que encima está siendo el delantero titular, o sea que
no, tiene una plantilla tremenda el Villarreal.
Mucho cuidado ahora con eso, ¿no? De todas maneras, esta jornada se han roto dos mitos. Uno es que Razak no era posible que un jugador de raza blanca le metiese un gol, y otro que la alfombra naranja que utilizamos en la previa no vale para nada. O sea, también se pierde con
No
ella.
Te preocupes, que ya la hemos quemado.
Bueno, le iba haciendo falta ya una limpieza o un quemado. ¿Habéis optado por el quemado? Soy gente drástica.
Creíamos que no se iba a poder limpiar y al final la hemos
llevado a la lavandería ahora.
La hemos tenido que quemar del todo. Pues un Villarreal que vendrá el sábado a las 6 de la tarde. Por cierto, no habéis dicho nada del partido de ayer con el Alianza de Lima.
¿Y qué hay que decir de ese partido? Aparte de que, bueno, las gradas estuvieron repletas, ¿no?, de asientos.
Mucha afición peruana.
¿Cuánta gente? Porque hoy Sergio Alberruche en el AS, por ejemplo, decía 600 personas, y a mí gente que estuvo allí me ha dicho que eso es una exageración por parte de...
O sea, podríamos confirmar ahora mismo que Alberruche es un exagerado.
No, un mentiroso, directamente.
Habría 6, ¿no?
Sí que es verdad que no parecían 600 personas. Hubo poquita afluencia de público y casi todos, o por decir todos, eran afición peruana. Que
a lo mejor, como estaban un poco ruidosos los peruanos, pues se confundió con eso.
Oye,
normalmente nosotros no lo somos
tanto. Animando todo el partido, ¿eh?
Por eso. Pero vamos, que asistencia de público muy floja. Yo, en cuanto vi que el precio para abonados era 10 euros, el frío que hace, un día entre semana, los niños me parece que pagaban también 10 euros si no eran socios. Me parece estos precios que parece ser que el club tampoco se ha desvinculado de poner estos precios para este partido. Me parece una exageración en estos tiempos.
Realmente. Sí, yo creo que, sobre todo porque la afición ya está, los socios me refiero, me he acostumbrado a ver al equipo aquí en Liga, ¿no? No lees ningún aliciente que venga.
Es que un torneo Alcarria, que es a primeros de septiembre, y claro, el trofeo Alcarria, y te traen un equipo, aunque fuera este equipo, te lo traen para un trofeo Alcarria, y a primeros pues tienes ganas de ver partidos, hace buen clima, pasas una tarde buena, pero claro, si a todo eso le sumas los 10 euros, pues...
A este presidente se le ve que le cuesta trabajo hacer, digamos, ofertas, ¿no? Que tres partidos y paga solamente uno, incentivar por los colegios que la gente vaya, y ahora encima con la nueva grada supletoria, que está justamente detrás de lo que es el fondo norte, ¿no? Fondo norte del estadio de Pedro Jardín, pues podría incentivar que vayan más gente. Fondo sur. Fondo norte ya está construido.
Bueno, sur. Bueno, sí.
Bueno, según sur. Si tienes la rota, sí, sí, la brújula, puede ser norte.
Fondo sur. Os invito a que veáis de verdad por dónde se pone el sol en el Escartín cuando haya partido y luego me decís si es fondo sur. Pero bueno.
el fondo.
Ernesto, a cualquier persona le llama sur en Guadalajara también.
Es la grada a la derecha de la tribuna, a la derecha del palco, sí. Y punto. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde estaba la excavadora? Ejemplo. Para que la gente sea clara. ¿Dónde estaba la excavadora? Ahí.
En cambio, la excavadora por una grada.
Si es que es lo más
sencillo. ¿Cuántas veces ha podido llenar el Pedro Jardín a lo largo de la historia?
Muchas.
No, pero digo yo, hace de los 5 años.
¿Llenar de qué es el Pedro? Primero hay que empezar definiendo qué es el Pedro Jardín.
Claro, es que
porque, claro, el Pedro Jardín de ahora, el de esta semana, ya no tiene nada que ver con el de la pasada. El de la pasada no tiene que ver con el de hace 4 temporadas. Dejado llenar el Pedro Jardín.
El de hace 4 temporadas.
Yo creo que no lo he visto lleno en los últimos 5 años.
El día de la selección sub-21.
Del Mirandés, el día de las.
Pero yo creo que el día del Mirandés no sé si se llegó a llenar.
La sub-21 sí, el Mirandés.
La sub-21 puede ser que sí.
Quedó muy poquito, quedó media letra, por decirlo de alguna manera.
Ricardo que es de aquí de toda la vida y conoce muy bien el deporte.
¿Qué vas a decir que tiene edad?
No, pero me refiero a que ha vivido toda esta época del deportivismo.
Ay, sí, que
dicen
tengo edad.
Que el momento en el que más se llenó el Escartín es en los playoffs de ascenso a Segunda B, aquellos míticos, con el Granada y demás, el primer año y todo eso. Ahí había muchísima gente, hablaban de hasta casi 9.000 personas.
Vamos, que el día del Granada había mucha gente, el día del Mirandés hubo mucha gente ya el año del ascenso, hubo otras fases de ascenso anteriores, recuerdo una que jugamos contra el Ceuta, el San Fernando, tal, a finales de los 80 o primeros 90, que también se concentraba mucha gente, pero que yo el día de la sub-21 creo posiblemente sea el día que más gente ha visto en el Escartín, y el día del Mirandés, yo recuerdo esos dos días como especialmente lleno el campo, pero claro, es que ahora nos han metido una grada de 1.502 espectadores más. Entonces el campo ha crecido. Ahora llenar esto sigue siendo complicado.
Es que 1.500
son casi 6.000.
Se podría llenar. 1.500 se podría llenar, pero los dos va a ser.
Me han dicho que los que estuvieron viendo tuvieron cuajo para ver el partido de ayer por internet, incluso, porque yo por ejemplo el del Girona.
Yo sé de uno.
Lo estuve viendo por Sport3. No me gusta mucho verlo por internet.
¿Qué tal el Sport3? Los comentarios bien, ¿no?
Bien, a mí me gustó, sí. Creo que fueron bastante justos y equitativos. Especialmente en las dos posibles jugadas de penalti, que no fue ninguno, y creo que remarcaron que no fue ninguno. O sea, no dejaron lugar a la especulación.
¿Lo aceptaron? ¿Fueron objetivos? Yo creía que estabas...
No, era ironía, era un comentario real, ¿eh?
Yo es que directamente quité el sonido de...
Yo intenté verlo con Radio Castilla-La Mancha, pero es que Rubén iba como 10 minutos por delante de la jugada, entonces era un galimatías.
Es que es muy rápido,
el
Rubén,
podcast por internet de Radio Castilla-La Mancha, a mí por lo menos no me funcionaba, entonces lo tuve que tragar en catalán. Tampoco está mal, es decir, el catalán más o menos se entiende.
Se aprende,
y es verdad que los comentaristas, para mí, estuvieron bastante justos dentro de lo que es eso, ¿no? Que es un partido televisado para Cataluña, de un equipo catalán contra un equipo que no
es. Y además que en el catalán hay palabras muy parecidas al castellano. Juanjo es Juanjo, Razak sí. Es Razak.
Brima, Razak, claro. Se dice
pasa
igual.
Como en inglés, que el taxi es taxi, pues, ese tipo de cosas.
Vamos a hacer una pequeñita. Vamos a hacer una pequeña.
No, pero déjame que te cuente esto, que la gente que tuvo cuajo de ver ayer a la Alianza de Lima,
pero o sea,
cuidado, es que es importante. Decían los comentaristas peruanos.
Vale,
lo cuento luego.
Enseguida lo cuenta Ricardo.
Primeras limpiezas y mantenimiento de locales comerciales, Limpiezas Villanueva. Comunidades, oficinas, colegios, Limpiezas Villanueva. Confíenos la limpieza de su local. Siempre trabajamos con productos y utensilios de primera calidad. Personal altamente cualificado. Limpiezas Villanueva, 667-300-137. 667-300-137. Siempre cerca de ti.
Gran fiesta en Discoteca Drops. El viernes 1 de febrero, pásate por The Weekend Drops, donde Autoescuela Pinilla regalará entre todos los asistentes 4 cheques de 150 euros para el carnet de conducir. Viernes 1 de febrero, The Weekend Drops. Esta es tu fiesta, en calle Sigüenza número 1.
Las rebajas en El Chaflán son de escándalo. Liquidamos todas las exposiciones, renovamos todos los muebles, lámparas, sofás, complementos. Seguimos con la oferta 3x2, lleve 3 y pague 2, solo durante este mes. Aprovecha la ocasión, vaciamos todas las exposiciones. El Chaflán, calle Francisco Aricio 119, en internet muebleselchaflán.com.
La esencia es la naturaleza de las cosas, es lo invariable, lo que permanece. Es aquello que hace que alguien o algo sea lo que es. Como el nuevo BMW X1 Essential Edition, con sistema de navegación Business, manos libres con conexión USB, faros Visheno con lavafaros y sensor de aparcamiento delantero y trasero. Es el momento de sentir toda la esencia de BMW.
Descúbrelo en tu concesionario oficial BMW, en Paseo de la Estación 23, Guadalajara.
Ya estamos aquí de nuevo en Humilde Morada, una humilde morada, nuestra humilde morada, como todos ustedes quieran. Ya estamos con Ricardo Clemente, Roberto del Barrio y Santiago Burgos y un servidor. Por cierto, ibas a decir algo, Ricardo, a la gente que vio el partido.
Sí, iba a decir Machado, cedido del Rayo al Hércules, Longás del Racing al Sabadell, Pedro del Atlético de Madrid, cedido al Numancia, Falqué, alta en la Almería, y Seoane, cedido por el Deportivo de la Coruña al Córdoba. Últimos movimientos. Esta es la más rabiosa actualidad de la segunda división. Es lo que te estaba diciendo, que hubo gente que tuvo el cuajo de ver el Alianza de Lima, el Deportivo Guadalajara contra la Alianza de Lima ayer por internet, con comentarios locales peruanos, por una televisión peruana, y que decían los comentaristas que qué lujo de estadio, que daba gusto ver ese estadio en la segunda división española, que qué estadio se gastaban, que ni en la primera división peruana lo sabía. Por eso te digo que lo del campo a veces relativicemos todo.
Yo creo que hay que hacerle tres ñambas, por decirlo mal y pronto, porque ya una vez con todas las gradas...
No, pero el campo ya está cerrado, ya es un campo a todos los efectos de Liga de Fútbol Profesional.
Las gradas ya las tiene, sería retocar un par de cositas y...
Vamos, pero yo creo que cuando Terraza habla del campo se refiere al césped. Yo creo que a lo mejor lo querrá, no, querrá utilizarlo, ¿no?
El césped no, es lo mejor que tiene el Pedro
Césped. Tiene un césped, pero es que quitando la portería de la grada, ¿cuál debería decir? La norte,
la,
¿no?,
de la excavadora.
Porque si es la contraria de la sur, es la norte. Quitando eso, que hay un poquito de barro ahí, el resto está maravilloso.
Pero se replantó de nuevo.
Sí, se replantó. Sí.
No, con la sub-21, cuando vino hace...
Vale.
No, se está haciendo cada
bueno, no replantar. Cuando se hizo un arreglo profundo...
Cuando se hicieron los campos de... No, fue eso.
Ahí en la sub-21 lo arreglaron.
No. Ahí se reparó, se metieron brindas entre las calles. Pero luego al término de la temporada, cuando se hicieron los campos de atrás, se levantó completamente y se volvió a... se arregló completamente. Se niveló, se le drenó de nuevo, etcétera.
Y esta semana, antes del partido de Alianza de Lima, y estos días se está trabajando para el partido con el Villarreal. O sea que se está haciendo un esfuerzo en el césped del jardín, porque Terraza lo quiere bien.
El equipo entrena poco ahí. Sí, estamos viendo, el otro día el campo de Montilivi estaba hecho un asco comparado con el Escartín. Yo, de hecho, creo... Sostengo que Juanjo falla la que tuvo por un poco por culpa del césped también. Yo creo que es la que hizo
un
acomodar
el césped,
le traicionó.
Sobre el campo, el otro día escuché a Germán Retorta, al presidente en Televisión Guadalajara, y hablaba de estas obras, ¿no?, del campo, y bueno, él reconocía que evidentemente, bueno, siempre ha habido esa ambición de tener un estadio nuevo, pero que los tiempos son los que son, y a lo que aspiraba el Depor ahora es a dar un acomodo digno a los equipos que venían de fuera, ¿no? Yo creo que lamentablemente es a lo que nos tenemos que conformar, pero es una pena...
Sostengo que podemos hacer un piedra a piedra aquí, igual que se traen Iglesias piedra a piedra cuando va a haber un pantano. ¿Podemos hacer un piedra a piedra?
Tenemos que hablar con el de Aquarius, ese que está haciendo la catedral.
Estoy diciendo, en serio, a ver, el Jerez sí, es muy probable que desaparezca. Sabes que se ha aceptado la impugnación de un grupo de socios contra la última ampliación de capital cubo, y es muy probable que el Jerez desaparezca. Chapín no está mal.
Hombre, el césped
vamos,
pero la deuda que tiene en el ayuntamiento de...
Pero las gradas, y yo no necesito... pito, ni césped, ni, no, toca, ni deuda.
Vamos
ni
a hablar en serio del tema.
¿Cuándo nos toca contra el Jerez? ¿Que es para cogerme el fin de semana libre para hacer planes?
Hacemos una cadena humana. Cuando se hizo, cuando se trasladó la biblioteca, se hizo una cadena humana para pasar los libros del Infantado a Dávalos. Pues una cosa así. Cadena humana, señores, de Jerez a Guadalajara, y lo traemos piedra a piedra.
Es que es la cabeza.
No me gustan estos campos.
Es un tema serio, hombre. Sí. Evidentemente, la pena.
Pero muy serio.
Es que este ascenso deportivo del Depor, y que está ahora mismo en el fútbol profesional bastante asentado, ha venido la época que ha venido, ¿no? Esto pasa en otro momento y Guadalajara y su equipo.
Pues te voy a decir una cosa, campo nuevo. Te voy a decir una cosa, Roberto, del barrio. Sabes que los campos que se construyeron en los años 60 y 70 padecen, cuando tienen cemento, padecen una enfermedad del cemento que se llama luminosis, que es una especie de hongo que al final... el escartín es difícil que tenga de eso, aluminosis. Con el poco cemento que hay ahí, es que está prácticamente exento de padecer eso, que por cierto en tribuna igual se ve alguna grieta sospechosa que otra, pero vamos, que es el único sitio del campo casi que podría tener aluminosis. El resto no es más que tubos de metal.
Yo prefiero tener un campo en segunda división, tener por deportivo que tienen ahí el multiuso, tener las instalaciones deportivas que hay en la ciudad, que hay, que es una maravilla, que tiene
como
un
la
pedazo
de la
estadio, que tiene un equipo de tercera, cualquier cosa. Como tiene mi ciudad en Cádiz.
Que también podemos...
Pero me estás diciendo, si en Carranza se está invirtiendo dinero...
Se está invirtiendo dinero, pero no se invierte en deporte.
Yo que voy bastante a Cádiz...
Lo que viene a decir es que preferiría que Cádiz estuviera en segunda y tener un campo más pequeño.
Yo llevo yendo a Cádiz.
Lo que quiere decir Santi es que al resto de los deportes en Cádiz le den por ahí, ¿no?
Sí, que lo que quiere es a Cádiz en segunda.
Yo llevo pasando veranos en Cádiz ya como 10 o 12 años y siempre, siempre recuerdo el Carranza en obras. Siempre, macho. Siempre hay una grúa allí.
A ver si va a ser la misma.
Lleida, Vallecas y Carranza.
Se llevó desde el año 87 hasta el año 2003, se llevó por lo menos 16 años sin poner una piedra, ¿eh?, el ayuntamiento. Pero ahora mismo están invirtiendo demasiado, diría yo.
Hombre, si es demasiado, también podemos hacer el piedra a piedra desde ahí. O sea, primero vamos un poquito Jerez, un poquito Cádiz.
El
¿no?
Cádiz este año va ahí de culo, va mal. Va mal.
¿Se puede decir culo a estas horas?
Y no está Quinsola, ¿no?
Lo que se puede decir es Cádiz.
No. A ver si que parece que el culpable era Quinsola el año pasado y este año no está.
Claro. Una pregunta, ¿qué me debéis de lo del 11 inicial?
Es que acertamos nosotros dos también. Es que lo has dicho mucho en Twitter.
Es que te apuntas las tuyas, las del otro.
No, el único, tú y yo...
Copiáis y pegáis lo mío y ya aceptáis.
No, a ver si nos vas a tener que dar un diccionario de la RAE al entrar.
Tú y yo llevamos dos aciertos... Tú y yo llevamos dos
aciertos... ¿Qué he dicho, Robert?
Tú y yo llevamos dos aciertos... Claro, lo mismo es que como te gusta escuchar los sucesos... Que tú y yo lo mismo llevamos dos aciertos... El Robert lleva un acierto...
No he visto a nadie, a ningún director de ningún programa.
Roberto,
el Robert, que hablen de Real Madrid y del Barcelona, que les eche estas bullas a los comentaristas.
Roberto del Barrio lleva un acierto y Santi de momento no ha acertado en la alineación.
Pero ¿qué has dicho, Santi?
He estado tres o cuatro partidos porque estuve debajo un tiempo, pero vamos, por lo general, yo creo que tampoco acertaré algún día, hombre. Yo seguramente contra Villarreal acertaré.
Esta semana...
Yo creo que esta semana está fácil, ¿no?
Oye, dos goles que me mete César Soriano en un bolo.
¿Es el 9 del Depor?
¿Por qué no? A ver, esto es tratable también.
Efectivamente.
O sea, primero, Cristian en los dos últimos partidos en Escartín ha marcado. Bueno, eso está, la noticia está ahí. Y César Soriano, dos goles, un doble.
Cristian ha marcado desde que tú dijiste que estaba
flojo. ¿Hay que quieres que vuelva Cristian al once?
No, es que ojo, fue decir que Cristian tenía que salir del once y dos goles.
A ver, para mí los futbolistas del Depor, ya no sé cómo explicarlo. Los futbolistas del Depor, para mí, mientras lleven la camiseta morada, son como mis hijos. Todos.
Salvo Nico.
No tengo favoritismo.
Salvo Razán, ¿eh?
Salvo Nico.
No tengo favoritismo.
Y en el caso de Robert, salvo Juanjo. Claro. Bueno, jugar a Juanjo, ¿no?
Seguro.
Por mucho que le pese a Roberto, jugará.
Jugará. Y ese apunte que decías por dos de los goles que había marcado Cristian Fernández, ¿podría volver al once Cristian Fernández? Lo digo porque perdió el Depor en Girona. Y siempre que pierde el equipo sí que retoca algo.
Pero es que aquí va a haber cambios obligados por la vuelta de Johnny de Barral.
A ver, mira, esto que acabas de decir, Ernesto, es muy sencillo de analizar. Segundo gol lo quitamos, el equipo ya es como el 2-0 de Francia-España en el 84, ese no vale, ese gol.
No vale.
Y el primero es una jugada en la que hay quien ha pretendido culpar a su saeta de que no acaba de perseguirlo tal. Yo creo que es una jugada bastante desafortunada. O sea, por dos veces Erice recupera ese balón sin acabar de recuperarlo. O sea, es un amago de recuperación. Lo que pasa es que en la repetición corta no se ve, pero en la jugada larga se ve. Por dos veces Erice está a punto de robar ese balón y no lo consigue. Después el jugador abre a la derecha, progresa. García, que no está en su posición, está un poquito arriba y su saeta le hace la cobertura. Creo que es un gol tan desgraciado que no... O sea, que no es para hacer cambios. Primero porque el equipo ya venía de cambios por la temprana lesión de Gafur. Y ya el dibujo que se coloca ahí ya es un equipo extraño como de circunstancias. Y yo creo que en este partido no va a haber ningún cambio. O sea, el único cambio que va a haber es el de Gafur, claro, porque es obligatorio.
Y el de Johnny va a volver seguro.
Claro, y al volver Johnny, García se queda en el banquillo.
Me refiero, del equipo de hace dos jornadas es el mismo,
es decir,
quitando a Gafur por Barral y Razak, y a Azcorra por Juanjo.
En principio, Razak, Quique Tortosa, Barral, bueno, Alex Ortiz, Barral, César Soriano, en el centro del campo Johnny, John Erice, Álvaro Antón, por la derecha Aitor, por la izquierda Vicente y arriba Juanjo.
Exacto. Yo creo alternativa que sí. Aitor, ¿quién podría ser? Si no jugase Aitor, ¿quién podría
ser? No, que no te líes.
Dile que si se equivoque, que sigo. Déjale.
Estamos diciendo nosotros que siempre acertamos. Dale.
Pero ¿quién podría jugar por Aitor en esa
posición? Por Aitor, Cristian. Pero en caso, esa alternativa, yo creo que Aitor pasaría al lateral y sería Tortosa el que no jugara. O sea, Aitor me parece ahora mismo indiscutible, lo ha sido durante todo el año.
Sí, lo que pasa es que Tortosa también está siendo en los últimos
digamos
partidos.
Digamos que son esos tres jugadores de la plantilla para esos dos puestos.
Es que apunto que en el resumen, si alguien ha visto el resumen del partido del Girona, no se aprecia bien, pero hay dos jugadas de peligro que corta un defensa del Depor, las dos veces es Quique Tortosa el que llega a cortar el balón.
Sí, está jugando bien, pero que no...
Está jugando de maravilla.
Que Santi preguntaba un poco las alternativas que pueda tener en la plantilla,
entonces,
¿no?
Tú metes otra vez a Cristian, ¿no?
Es que me encanta ese jugador. Cristian y Álvaro Antón son los jugadores que, desde que vi el partido del Elche, estuve un poco un tiempo perdido, vi el partido de Murcia, el de Elche, me encanta. Me ha enamorado Álvaro Antón y Cristian Fernández.
¿Le meterías en el once, entonces? Hombre, ¿Le metes en el once?
Pero sí, lo metería. Venga, lo metería, claro. Pero no voy a apostar por
no, nada. No.
La última vez que aposté,
le metes.
Oye, una pregunta antes de irnos. ¿Queda un día para cerrar el mercado de invierno? ¿Creéis que va a haber el fichaje de un central?
El otro día dijo Carlos Zaraza que no, y yo me lo creo.
No, porque si finalmente lo de Gafur son 4 o 5 semanas, yo creo que no lo van a hacer. Pues no estaba previsto y yo creo que
tenemos 4 o 5 semanas que no nos puede pasar nada.
Bueno, siempre hay alternativas.
Yo creo que precisamente el ensayo que hizo en Girona de dejar a García de lateral...
Ojo, que ayer también en la segunda parte con la Alianza de Lima también lo hizo, claro. La de Alex García de lateral.
Creo que al final es una pista que nos está dando, que se está cubriendo, está cubriéndose de ensayar ese dibujo con García por ahí y César incrusto en la defensa para posibles bajas que tenga la defensa. Yo creo que tampoco.
Ahora mismo hay tres jugadores para los dos puestos de central. Que serían Alex Ortiz,
Barral
y César.
Y César Soriano. Entonces, en el momento que falte uno, el lateral izquierdo queda un poco...
García.
Tiene que ser García.
Ya te lo ha hecho y lo ha probado.
O un remiendo, ¿no?
No le ha debido disgustar, a pesar de que la jugada del primer gol del Girona viene por ese lado. Yo en eso quiero insistir, porque no tengo tampoco el recuerdo de qué estaba haciendo García más arriba. Es posible que hubiera acompañado una jugada de ataque, pero no tengo el recuerdo de eso. No puedo valorarlo.
Otra opción que suelen utilizar los entrenadores, que es utilizar algún lateral a banda cambiada, en este caso Aitor o Quique Tortosa, nunca lo ha hecho Carlos Terrazas, nunca ha puesto a un diestro en la izquierda.
No, obligado que veas.
Cesiones del filial del Atlético de Madrid, del Real Madrid, del Rayo, que está aquí cercano al Alcarria.
Hemos tenido buenas experiencias, sí, como por ejemplo Gorka o Collado.
Podría hablar con Retuerta.
Entonces yo creo, vamos a estar que no. 2-1 yo creo que va a ganar el Depor al Villarreal.
Ah, hoy dices que ganamos.
Sí, hoy estoy convencidísimo.
Señor.
Yo digo empate a uno.
Uy.
Pues lleva la contraria, Ernesto, más que nada.
Enrique,
yo creo que el 5-0 que me está faltando a mí últimamente, que lo dije el día del Alcorcón
como
y el día del Elche. 5-0,
Santi,
sí.
Yo creo que va a ganar 2-0 el Guadalajara.
No lo hemos dicho ninguno, ¿no? ¿Vais a ver el partido esta noche de la Copa?
Yo creo que sí. Madrid-Barça. Yo creo que sí que lo voy a ver.
Yo lo voy a ver seguro ya y voy con un amigo mío y con mi hermano. Leí en mitad de regalo de Reyes.
A verlo por internet.
Reyes, vas no,
en roja directa.
Sí, leí en mitad, ya está todo sacado.
Sí, invitar vamos todos.
Yo generoso. Damos fe porque nos han enseñado las entradas.
Sí, ¿eh? Yo generoso. Le voy a invitar a verlo por internet por un blog pirata. Sí, señor. Eso es un regalazo.
Ya nos podría haber invitado a haber traído tres entraditas más.
Sí, pero bueno. Gente cada día desprendida.
Más que nada porque se equivocó el otro día por lo de Juanjo. Claro, simplemente pues.
Su hermano igual con una colonia lo hacía. Si nosotros la ilusión que nos hubiera hecho ir al fútbol.
Y encima, bueno, no vamos a decir nada de su hermano. Un saludo a su hermano, a José Miguel, que si no se enfada. Bueno, gracias una semana más por estar con nosotros. Ricardo Clemente, gracias por estar.
No.
Roberto Elvadio, gracias por estar.
Hasta otra.
Y Santi Burgo, gracias.
Muchas gracias a ti, Ernesto.
Y a todos ustedes, gracias por estar ahí. Mañana volveremos 3:20. Pasen buena tarde. Adiós.